La tercera ley de Newton afirma que a toda acción le corresponde una reacción con la misma fuerza y en sentido opuesto.
False start, everybody but the center.
La primera ley de primero y diez afirma que a toda acción de NFL corresponde una sobrereacción visceral, excesiva, sarcástica, opinionada, radical, fanática, burlesca y profundamente divisoria. Overreaction de primero y diez. El recuento semanal más explosivo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Semper.
Ya que no jugaron los Rams esta semana, bienvenidos a Overreaction, muchachos. Semana 10. Nos regalaron unas joyas para quedarnos dormidos, sin lugar a dudas, pero hubo otras que realmente valieron la pena. Y les presento esta noche, como toda semana, en Overreaction, a Antonio Semper. ¿Cómo estás, Toño?
Híjole, George, yo no sé tú, pero yo luchando contra el sueño, güey. Te juro que este juego sí fue infame, güey. Bien decías que abrió la semana débil, siguió débil. O sea, sí espero que tus muchachos y los de Goros mañana nos den al menos un juego con morbo, pero, hijo, ha estado lamentable esto.
Sí, creo que el morbo no va a faltar, definitivamente, pero sí, es unos juegos que, no sé si te pasó en el de la mañana, que despiertas, intentas así como desvelado a ver el juego, y luego te da sueño de ver estos dos equipos. Pero bueno, qué desafortunados los alemanes esta semana, porque la verdad es que les dieron un juego bastante malito. Vamos a empezar con ese juego, Toño, porque pues esta semana 10 que ya nos había dado un juego entre los Panthers y los Bears, ahora nos regala el segundo juego en Alemania, ya último en Europa, así es que se acaba la serie internacional, y enfrentaba a unos Colts con Gardner Minshew contra unos Pats con Mac Jones, que hay que decirlo, este muchacho Mac Jones se me hace que se está acabando su carrera muy, muy rápido. Es terrible lo que está haciendo. Es desafortunado la actuación que hace. Realmente no tienen ofensiva estos Pats. Yo no sé cómo le ganaron a los Bills de Carlos.
Híjole, es que estos Pats, sí, la verdad, o sea, traen la peor marca que ha tenido Belichick desde su primera temporada. O sea, cuando arrancó con los Pats, arrancó con un récord similar. Ahí te va, lo que sucede es que nos está preparando para la segunda era Belichick, es mi tesis. Este récord 2-7 es engañoso, George. O sea, así empezó y todo el mundo dijo, deberían correr este güey que pues fue un asco antes como head coach y polémico, y sí, o sea, es un buen asistente, pero hasta ahí. Y de repente agarró su caminito y mira hasta dónde llegó, George. Yo creo que está diciendo, no me den por muerto.
No sé, ya mucha gente está pidiendo la cabeza de Bill Belichick. Creo que por respeto a su carrera van a terminar esta temporada con él, pero la realidad es que fue un juego bastante malo. Cada uno de los quarterbacks que tuvieron participación, porque fueron tres, Gardner Minshew, Mac Jones, y al final Bailey Zappi entró para reemplazar un lesionado Mac Jones, y pongo así porque estoy seguro que Mac Jones no estaba lesionado, nada más era la apariencia, y cada uno de ellos tuvo una intercepción, caray. Rondamondre hizo lo que pudo, casi llega a las 100 yardas, pero eso no es suficiente. Ezekiel Elliott de repente tuvo algo relevante en el juego. Jonathan Taylor no llega ni a las 70 yardas. Y bueno, termina con un marcador 10-6, una sola anotación y tres field goals. Y terrible el último drive de Mac Jones, que ya se había salvado de una intercepción en la zona de anotación. Y en ese siguiente drive me parece que viene la intercepción. Horribles estos Pats, definitivamente.
Sí, o sea, una cuestión que las personas que creo que están entreteniendo ideas de que van a correr a Belichick a mitad de la temporada. A ver, Robert Kraft no es esa clase de güey. O sea, como dueño, no puedes hacerle eso al coach que posiblemente, o sea, va a acabar con la mejor marca de todos los tiempos. O sea, acuérdense lo criticado que fue en su momento, por ejemplo, Jerry Jones cuando le dieron la patadita para sacar a Tom Landry.
Sí.
O sea, se lo acabaron con cierta justicia, porque dices, bueno, ok, que Landry ya está, el juego lo había pasado de largo y todo, pero eso sigue siendo una leyenda. el coach, ¿no? O sea, al final de cuentas, ok, compensó teniendo a un coach que en Jimmy Johnson que pues, le trajo dos Super Bowls y después con ese equipo que le armó todavía hasta Barry Switzer le alcanzó, pero la gente no olvida el trato a Tom Landry. O sea, esa cuestión es de esas cosas que a los jugadores, bueno, a los aficionados de Dallas no acaban de olvidar ese gesto, ¿no? Yo no creo que Robert Kraft, siendo un hombre de negocios sensato, que se dejó robar un anillo de supertazón de manos de Vladimir Putin, y dijo, mejor me quedo callado, esto no vale la pena hacerle de pedo por esto. Diga, ¿sabes qué? No vale la pena hacerle de pedo por Belichick, por pésimos resultados en esta temporada, pero a lo mejor se dice, oiga, coach, mire, pues, estamos en una situación complicada, ¿no? A lo mejor lo que debería hacer es que usted se concentre 100% en coachear, nada más. Y ya después, ya después vemos qué onda con lo del general manager. Eso, a lo mejor eso se lo puede soltar uno de sus hijos, Don Bill.
Don Bill. Oye, sí, pero las reacciones hablan mucho de Robert Kraft, ¿no? Sí. Cuando lo pasaban en la cámara y una jugada terrible de Mac Jones nada más agachaba la cabeza. Pero bueno, creo que va a haber cambios definitivamente. Ayer salió un reporte que un insider dice que ya llegaron a un acuerdo para que al final de la temporada cada quien se vaya con su golpe y bueno, comience una nueva era en New England. Vamos a ver si se da, pero pues así como están jugando, no me sorprendería. Vamos al siguiente juego, porque en una tarde en la que todo comienza mal y para los Browns y los Ravens viento en popa, con anotación defensiva, con una escapada otra vez de su novato Mitchell, y con una defensiva que estaba pues prácticamente controlando lo que hacía el Wango y compañía, parecía que los Ravens, este mejor equipo para muchos en la conferencia americana e incluso en la NFL, parecía que iba a continuar en el camino de la victoria, pero no fue así. Despertaron estos Browns. Esta defensiva es brutalmente buena. Miles Garrett haciendo sacks, haciendo ver mal de repente a Lamar Jackson con esa habilidad que tiene para escaparse, pues no fue el caso. Y esta defensiva colaboró con puntos, incluso los equipos especiales también bloqueando patadas. Y a la postre sacaron el juego al final. Los Browns están todavía en la pelea. Esta división, si de por sí ya estaba competida, me parece que con este resultado y los que ocurrieron más adelante que vamos a hablar, se pone como ojo de hormiga. ¿Cómo viste este resultado de los Browns?
Híjole, creo que lo hicieron para que, o sea, bueno, uno, para que gane el Wango, entonces ya ahí tenemos un problema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Después, para que yo después de renuentemente confesar esta semana pasada en el playbook, de que ya estaba dispuesto a admitir que los Ravens son un equipazo y que van a llegar lejos y que Lamar Jackson está jugando increíble y que ya Ulises al fin podía estar feliz porque yo al fin iba a dejar de joderlo con sus Ravens. Pasa esto y voy a confesarte que estaba yo muy contento viendo el juego. A ver, no es de que tenga yo una animadversión especial por los Ravens, pero los Ravens es un equipo que le ganó un Super Bowl a los Niners y siempre tienes ese resquicio de rencor que dices, cuando pueda hacértela, por supuesto que te la voy a hacer, ¿no? En esta situación, sinceramente, yo vi que los Ravens fue una cosa rara porque no es de que los Browns hayan sido brillantes. De hecho, los Browns estuvieron jugando basura como que tres cuartos y de repente como que se acordaron, güey, espérate, estos güeyes sí los conocemos y sí los podemos ganar. Lo raro fue cómo lo ganaron. O sea, yo hubiera esperado como que otra clase de juego, pero hay que admitir de que sí, la defensiva sigue siendo la que rescata las cuestiones ahí. Y me agradó, por ejemplo, ver el espíritu de lucha que tiene Kareem Hunt todavía.
Es Kareem, creo.
Ah, es que ya es que tengo un poco de dislexia. Bueno, Kareem Hunt, o sea, en ese touchdown sí le ves así toda la rabia corriendo, decir, güey, todavía puedo echarme un equipo al hombro y salir adelante. Bien, y pues está la situación del Wango, ¿no? De que al parecer pues se vuelve a lesionar, o sea, no sé cuál sea el rollo ahí. Pero este equipo de Cleveland con puras refacciones ahí más o menos, como que va sacando las cosas y una defensiva chingona, puro ojete ahí.
Sí, no, a ver, Mitchell tuvo una escapada, este running back, novato de los Ravens, de 39 yardas y termina con 34 yardas totales. O sea, te habla de que ya no pudo hacer más, incluso fue para
Hizo
atrás.
menos, de hecho.
Hizo menos. Lamar Jackson terminó como líder en yardas por tierra con 41. Edwards sí anota, pero solamente 24. Y bueno, cuando parecía que los Ravens iban a sacar esta victoria, justo cuando anota Odell Beckham esta jugada, un pase al centro y se escapa, yo dije, no, ya ganaron los Ravens, no sé cómo lo van a hacer los Browns. Y bueno, al final viene esta anotación de la defensiva de Cleveland, se vieron dominantes y bueno, viene este último drive de los Browns que los pone en posición para anotar incluso todavía fallaron el punto extra que los ponía empatados. Y los Ravens no pudieron aprovechar esas oportunidades.
Juego raro, pero a final de cuentas creo que va confirmando una cuestión de que esta pinche temporada no hay equipo aplastante y arrollador. O sea,
No.
cuando más esperas que te responda, sale algo. Y creo que por aquí adelante tenemos un ejemplo muy claro, George.
Sí, justamente el siguiente juego, porque hay que decirlo, los Ravens llevaban 7 victorias, parecía que iban a llegar a la 8, pero están 7-3 en este momento, y los Browns 6-3, un juego menos. Y vamos a un juego que parecía, pues, realmente un día de campo para los Cincinnati Bengals. Iban a recibir a
Cantado.
unos Houston Texans con el novato segundo pick de los Texans, pick global, y pues realmente no se veía cómo podrían vencer a estos Bengals. Primer drive le pone un pase muy bonito a su receptor Joe Burrow, pero estos Texans están hechos de un material totalmente distinto. Yo diría que son un equipo de playoffs, considerando cómo está esta división.
No puedo discutirlo, George.
Y Stroud está jugando muy bien.
A ver, ganaron 3 juegos el año pasado y ve el paso que traen ahora. Pero no solo, ve el juego que están haciendo ahora. Cuando empiezan estos embates de los Bengals, así como que recuperándose poco a poco, cuando viene la intercepción de los Bengals que los pone así ya tocando la puerta, tú empiezas a pensar, bueno, esto, la inevitabilidad de un Joe Burrow trayendo de regreso al equipo y ganando el juego. O sea, ya, o sea, la ves venir. Y de repente ves que CJ Stroud se repone de malas jugadas, de malas decisiones y eso. Y a la hora de que cuenta, tiene la frialdad de encabezar este último drive, prácticamente ya sin tiempo en el reloj. Un equipo que, pues, sabemos que es el pateador de reacción también.
Sí, caray.
Y sucede esto. Aparte, como que se conjuga con lesiones en la defensiva de los Bengals en momentos clave. Y veníamos hablando de que los Bengals eran el equipo más enrachado, un equipo de elite, un equipo que pues, sí estaba fácilmente entre los 5 mejores o 3 de mejores de la liga, según la posición de cada quien. Venían jugando súper bien y otra vez pasa esto. Entonces, me lleva a pensar de que más allá del patético papel que estamos haciendo en los picks este año, creo que se ha vuelto muy impredecible algunos de los equipos que solían dar indicios de que todo iba bien. Porque veías estructuralmente un equipo, decías, bueno, pueden darse cosas adversas y eso, pero la estructura los mantiene como favoritos, sobre todo contra equipos a los que, pues al menos en el papel, les tienes que ganar. Sin embargo, que estamos descuidando un poquito el papel que está generando DeMeco Ryans como coach, partiendo de la enseñanza que quizá hizo Robert Saleh con sus Jets. Es decir, vamos a armar una defensiva súper perrísima y con un par de piezas buenas a la ofensiva ya la estamos haciendo. Y aquí lo que pasa es que tienen jugadores jóvenes, rápidos, y una ofensiva que también se apoya en el dinamismo de un CJ Stroud, que mis respetos, ese cabrón, o sea, la neta, está vuelto, pues no quiero decir que uno de los mejores novatos que he visto en muchos años, pero acuérdate la primera temporada de Tua, la
Sí.
primera temporada de Burrow, que es la de la lesión. Estos jóvenes corebacks que esperábamos que tenían que pasar por un pequeño instante de maduración, yo sí, Stroud lo vi NFL ready casi desde el arranque, güey.
Sí, está tremendo. Y hay que decirlo, un juego de fútbol americano no se define por una sola jugada. O sea,   װ װװװװװװװװװװװװװ================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�░================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ sea, no. Es una serie de situaciones que ocurren, pero definitivamente este drop de Tyler Boyd les costó la victoria a los Bengals, porque eso hizo que empataran y todavía les dejó tiempo en este último drive. Si mal no recuerdo, fue 1:33 lo que les dejó. Y ya habíamos visto lo que CJ Stroud podía hacer cuando necesitaba ir por 7. Ahora era un field goal lo que les daba el triunfo. Y la realidad es que con eso los Texans lo resolvieron. Hoy están 5-4, Toño. Es equipo de playoffs. ¿Sí? Se pueden meter a los playoffs.
Sí. A ver, honestamente ya nada me extrañaría, sobre todo con esos Bengals. O sea, es un equipo que dices, pues, o sea, entre Bengals de un lado cayéndose en un momento clave, y los Houston Texans sobresaliendo en una división en la que, pues, tú analizas a los equipos y dices, pues, ¿por qué no ellos, güey? Claro que se puede.
Sí, sí, va a estar bien divertido, ojalá y los Texans sigan haciendo, porque ya nos han demostrado que ganan unos que no creíamos que lo podrían conseguir y pierden contra
ellos. Sí, el juego de Carolina fue una aberración, ¿de acuerdo? Pero creo que el resto podemos confiar en ellos como un equipo que de menos va a estar entretenido.
Vamos a ver si es cierto. Yo sí estoy all in con estos Texans. Me emociona mucho ver a CJ Stroud. Pero bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Siguiente juego, Toño. Los Niners vuelven a anotar 30 puntos. Vuelven a ganar. ¿Coincidencia? No lo creo. Volvieron a mostrar este rostro de cuando estaban invictos, que era una aplanadora. Y fueron a Jacksonville. Viaje largo. Descansaditos. Recuperaron piezas. Me parece que la línea ofensiva ya con Williams es totalmente otra. Cambia. Divo Samuel. Hasta George Kittle se vio bastante bien. Y estos Niners a la defensiva dejaron a los Jaguars que venían enrachados con solamente 3 puntos. Los Niners vuelven a ser un equipo muy relevante. ¿Cómo viste a tu equipo, Toño?
Pues mira, yo me había trepado al pronóstico de goles de que perdían contra Jaguars. Pues porque Jaguars venía muy bien, perdón. O sea, venían jugando bien, venían cuidando el balón. Aquí lo que pasó es que esta defensiva, pues una vez más hay que quitarse el sombrero ante los movimientos del front office, porque la firma de Chase Young, si bien no, sus aportaciones en apariencia no son grandiosas, suma a un esfuerzo que tiene jugadores muy efectivos, ¿no? O sea, sí. Aparte alivia mucha presión sobre Nick Bosa, entonces, de alguna manera, digo, cuenta un medio sack que tuvo Chase Young, tuvo un par de presiones sobre Trevor Lawrence. Sí. Con eso bastó para que se abriera el panorama y para que cometieran los errores y las entregas de balón los Jaguars, que es lo que es el definido, el factor que define estos Niners, ¿no? O sea, el oportunismo y aparte irse arriba rápido en el marcador, porque ya sabemos que Shanahan no es un güey de remontadas. Claro. Pero en general me gustó, el equipo marchó bien, el regreso de Divo pues fue súper valioso. Me dolió la cuestión de que Christian McCaffrey se queda a un juego de romper el récord, ¿no? De anotaciones consecutivas.
Sí.
Pero bueno, ni hablar. O sea, digo, creo que es buscar un negrito en el arroz en una situación que dices, el equipo ahora nos volvió a mostrar el arranque que tuvo y dices, bueno, esperemos que esa pésima racha de 3 juegos perdiendo consecutivamente haya sido nada más un lapsus y que de aquí puedan reordenarse las filas, ¿no?
Sí, Chase Young, me encantó lo que vi en este primer juego con los Niners. Esta defensiva, repito, se volvió a ver bastante bien. Robaron el balón, ahí Ufanga tuvo su intercepción, también Fred Warner. Limitaron a Trevor Lawrence a menos de 200 yardas, 185 terminó Trevor Lawrence y 2 intercepciones. El juego terrestre pues prácticamente no existió. Un Travis Etienne que terminó de líder con 35 yardas. Y bueno, pues estos jugando así, San Francisco me parece que tiene para estar peleando otra vez el regreso al Super Bowl, Toño. No hay que emocionarnos, yo sé, falta mucho, pero la verdad es que jugaron bastante bien en un juego que yo esperaba que iba a ser muy parejo.
Sí, totalmente. O sea, creo que hay luz. Todos los que estábamos así con nubarrones en la mente, decimos, bueno, esperemos que haya pasado. Hasta el pateador respondió en momentos clave, ¿no? Pero bueno.
Vamos al siguiente juego, Toño, porque imagínate este escenario. Eres quarterback titular, es tu segunda semana de trabajo, llegas al estadio y no sabes dónde están los vestidores del equipo local. Eso justamente le pasó a Joshua Dobbs con estos Vikings, que no importa que no se sepan los nombres todavía de sus compañeros, él es un tipo bastante inteligente, ya lo vimos ahí en la NASA. Y bueno, estos Vikings que yo creía, bueno, van a enfrentar una buena defensiva como la de los Saints, con lo que hagan estos muchachos de Derek Carr, me parece que están del otro lado ante un equipo que me parece que había corrido con cierta suerte, pero Joshua Dobbs, la verdad, está luciendo bastante bien, aporta yardas por tierra. ¿Qué no darían los Steelers por tener ahorita un Joshua Dobbs y no a Kenny Pickett?
No es overreaction, ¿eh? El famoso, me gusta el apodo que han encontrado, el Pasternaut.
El Pasternaut.
O sea, digo, es un poco forzar las cosas, pero dices, va, se los compramos lo que hacía falta. Esa historia más, la historia de la racha que están encontrando los Vikings de repente en estas alturas del partido, de la temporada, perdón, con un Cousins lesionado y todo, es como que desafía muchas de las nociones que teníamos sobre este equipo. Este equipo cuando arrancó dijimos, es uno de los peores equipos de la liga, o sea, tiene ofensiva y nada más. Y luego se cae Justin Jefferson y dices, bueno, esto va a estar terrible. Y luego se va Cousins y dices, bueno, esto ya no tiene remedio. Y empiezan a ganar, güey. O sea, dices, o sea, buen trabajo, obviamente, de su head coach. Creo que por ahí van a empezar a salir los argumentos para hablar de él como coach del año. Si logran colarse estos Vikings a playoffs, o sea, hay argumentos, ¿eh? O sea, el año pasado a Dable se lo dieron por mucho menos, ¿eh?
Dicen por acá, tenemos a Mason Rudolph. Bueno, a Joshua Dobbs sigue ganando con estos Vikings. Y del otro lado, me preocupa demasiado lo que he visto de Derek Carr. Yo creía que con esta franquicia iba a verse un poquito mejor, pero triste, triste. Y bueno, sale lesionado. Entra
Jameis
Winston y medio compone las cosas. De hecho, se quedan pues prácticamente a una anotación, no lo consiguen. Pero bueno, estos Vikings, cuando estaba todavía Kirk Cousins, me parece que cometían muchos errores, muchas entregas de balón. Y ahora la realidad es que están haciendo un buen trabajo. Están 6-4, Toño. Todavía es posible los playoffs para los Vikings.
Es que, ¿sabes qué me desconcierta este equipo, George? O sea, a ver. Cousins estadísticamente no estaba haciendo un mal trabajo. O sea, traía buenos números, etcétera, y estaban perdiendo y todo el rollo. Justin Jefferson, ok, no estaba teniendo una temporada demoledora, pero es Justin Jefferson. O sea, perdón, es el jugador más desequilibrante que sea en su posición. Y de repente faltan estos dos elementos. Es que la lógica es que se caigan estrepitosamente. Y entonces empieza la rachita, entonces es como, ¿por qué suman a Dobbs? Que dices, bueno, a ver, lo de Dobbs fue una llamada de petate, no es sostenible tampoco. Y regresa esta cuestión, o sea, no sé, me quedo todavía muy, muy, o sea, no sé evaluar a estos Minnesota Vikings, sinceramente. Aparte, digo, pierden en pretemporada a Dalvin Cook por agencia libre, dices, bueno, o sea, No es nada, no traen grandes jugadores a la defensiva como para decir, pero ya reforzaron increíble aquí el equipo. No, o sea, no son como que elementos para juzgar un equipo que está enrachándose. No sé si es que les jugó a favor el calendario, no tengo idea, George.
Sí, es una incógnita, pero mira, Joshua Dobbs lanzó 34 pases, hizo 268 yardas y entre Winston y Carr hicieron 132, menos de lo que hizo Joshua Dobbs en 43 pases entre ambos. Así es que bien, Joshua Dobbs, ahí van los Vikings.
No hay queja.
¿Y sabes quién también tuvo mucho menos de la mitad de lo que lanzó Joshua Dobbs? El famosísimo manitas Kenny Pickett. Pero eso no importa cuando tienes una defensiva que te puede soportar el juego. Lanzó solamente 126 yardas Kenny Pickett. No tuvo ni una anotación, tampoco tuvo una intercepción. Me parece que el juego terrestre fue lo que más le ayudó esta ocasión a los Steelers, con un Warren que anota por tierra, también Najee Harris. Entre ambos consiguieron 183 yardas y a pesar de todo esto que te estoy platicando, Toño, el juego estuvo a nada de que los Packers se lo llevaran. Bueno, sí, un Hail Mary, lo que quieras, pero estos Packers dieron pelea, más pelea de la que esperábamos en Pittsburgh.
Los Packers son ese equipo inepto que sin embargo logra mantenerse hasta el final, o sea, en algunos de los juegos. Jordan Love sigue siendo un barómetro también complicadísimo. O sea, a mí cada vez me desespera más y digo, güey, no era por ahí. Y creo que de alguna manera estos flanes de rivales que están enfrentando los Pittsburgh Steelers es lo que mantiene la narrativa del Stairway to Seven, güey. Porque, y de la temporada ganadora de Tomlin, ¿no? O sea, que es, güey, o sea, ya, o sea, este globo se tiene que ponchar tarde o temprano y ahí siguen.
No.
Mérito total a la defensiva de Pittsburgh. Ahí sí me quito el sombrero. Podemos burlarnos mucho de las manitas de Kenny Pickett, de todas esas cuestiones. Pero pues la verdad es que tienen un equipo que pues les alcanza para eso.
Para eso les alcanza. Yo decía en Playbook que es un equipo bien difícil de pronosticar. O sea, cuando piensas que tiene todo para ganar, de repente se les complica. En este, yo sí sentía que lo iban a ganar, pero me parece que estos Packers dieron más pelea. Pero bueno, a final de cuentas, están 6-3. Están a 3 victorias estos Steelers de evitar la temporada perdedora. Una temporada ganadora más para Mike Tomlin. Están emocionando a su afición, porque la realidad es que muchos no lo veíamos a estas alturas con 6 victorias y 3 derrotas y están peleando por la división. Están en juego de los Ravens. Así es que, pues bien por este equipo de los Pittsburgh Steelers. TJ Watt, pues esta vez nada más consiguió un sack y fue todo de la defensiva, un solo sack, pero pues qué importa cuando hay presión, qué importa cuando incomodas al quarterback rival.
Esto alcanza, es que digo, la verdad creo que también Monsieur Matt LaFleur es de los que tienen que empezar a pensar un poquito en su futuro, ¿no? O sea, ¿no sientes que ya empieza a sonar de, bueno, pues es que a lo mejor no era la cosa de Aaron Rodgers?
Sí.
La pequeña Francia.
Me parece que esto puede ser un bache. Yo todavía le daría un poquito de más, o tendría paciencia con Matt LaFleur, pero a lo mejor sí tendrían que estar pensando en otra opción en la posición de quarterback, porque creo que Jordan Love no va a ser el futuro, al menos inmediato. No sé cuánto tiempo le vaya a tomar, pero sí, creo que si este equipo tuviera un mejor quarterback en esta temporada, con el roster que tiene, aparte ha tenido lesiones en la línea ofensiva, pero bueno, creo que podrían hacer un mejor trabajo los Packers. Hoy están 3-6, están desesperados por más victorias, porque, bueno, a fin de cuentas ahí los Bears ya ganaron y, bueno, se les va a complicar ahí el último lugar. Vamos al siguiente encuentro que, qué tristeza ver a unos Titans así, Toño, unos Titans que de visitante no levantan, no han podido ganar esta temporada 2023 fuera de Nashville, van a Tampa Bay. Y es un juego que empieza a ser parejo, pero la realidad es que Tampa Bay empieza a mover el balón, aunque se le caiga el balón a Mike Evans, de repente te va a dar jugadas buenas, y bueno, tu chingón Baker Mayfield termina casi con 300 yardas, 2 pases de anotación, le interceptaron una vez, pero qué importa cuando MVP domina esta defensiva a Derrick Henry, 24 tristes yardas para estos Titans y Derrick Henry, ¿cómo ves tu chingón?
Este equipo, si no le pones el uniforme de los Oilers, no puedes esperar mucho de él. O sea, creo que esa es la enseñanza. Sí, a ver, o sea, primero bien por mi chingón Baker Mayfield, el posible MVP de la liga, obviamente. O sea, es temprano quizá todavía para darle ese título, pero él puede llevar a los Tampa Bay Buccaneers a la tierra prometida. Ya hablando un poquito más...
Muerto.
Estaba muerto.
Chaka ya estaba muerto. Sí, o sea, a ver, ¿cuál es tu evaluación del coach Mike Vrabel? El coach nada más, o sea, no el discípulo y todo esto. Porque siento que si se devalúa el gran maestro, por cierta asociación, tienes que devaluar un poco a sus discípulos, George.
Tienes toda la razón. Es una reacción en cadena, me estás diciendo. O sea,
a ver. Vamos a llevarlo a otro universo que no tenga que ver un poquito con el Caballeros del Zodíaco, pero si tú ves a Daniel Sam, el Karate Kid, que sí, un don chingón, y de repente vienes al señor Miyagi, al que le tienes todo el respeto, todo esto, y ves a Miyagi cayéndose de pedo en una fiesta, ¿sabes? Agarrando una pompa a la anfitriona y todo, dirías, híjole, pues como que Miyagi es mala influencia para Daniel Sam, ¿no? O sea, como que algo está fallando aquí, ¿no? Y sin embargo, pues tendrías que decir, bueno, pero Daniel San es muy bueno. Llega un momento que dices, bueno, ok, a lo mejor fue un desliz de Miyagi, no pasa nada. Pero si empieza a proceder así una y otra vez, consuetudinariamente, empieza a decir, pues Daniel San, algo le debe haber aprendido a este güey, y tarde o temprano nos va a salir con una de esas, güey. O sea, creo que ya lo empiezas a bajar de ese pedestal en el que lo tenías. Dices, ya es una cuestión de tiempo de que nos decepcione. Y creo que un poquito así me está pasando con Mike Vrabel.
Sí, digo, alguna vez lo vimos ebrio a Miyagi-san, pero no sí. Como lo planteaste esta ocasión. Yo tengo en una alta estima a Miyagi, no lo veo en una fiesta ahí como de mala copa, pero no sé. si fuese ese el caso, me parece que sí, definitivamente tiene que impactar en sus discípulos. O sea, ya no puedes verlo de la misma manera y a lo mejor esa inspiración que tenías en tu maestro te está pegando a ti como en tu rendimiento, y creo que eso puede estar pasando con Mike Vrabel.
Siento que por ahí va.
Bueno, después de 4 derrotas consecutivas de los Tampa Bay Buccaneers, ganan en casa, le ganan a los Titans. Estos Titans, pues la verdad se ve complicado, su segunda derrota consecutiva, segunda de Will Levis, y vamos a ver qué pasa. Necesitan regresar, como bien dices, a este uniforme de los Oilers, porque si no se les va a poner muy complicado. Vamos a los juegos de la tarde. Tuvimos solamente 6 en juegos de mediodía. Los de la tarde comienzan con uno de los mayores regresos que tú decías, puede que esté distraído este muchacho gamer que le gustan los juegos de balazos y de esas cosas como el Call of Duty, pero no, muchachos, regresó, sí, con algunos pases erróneos, pero el muchacho mascarita Kyler Murray tuvo un juego que hizo las jugadas necesarias para darle la vuelta a este marcador contra los Falcons. También regresó, hay que decirlo, Connor. Me parece que eso también le ayudó mucho a esta ofensiva. Pero bueno, me parece que sí les hacía falta Kyler Murray. Me cuesta trabajo decirlo, pero sí les hacía falta a estos Cardinals Kyler Murray. Y del otro lado, es un desastre. El bigote, pues, no era lo que pensábamos. Ya vimos más de Bijan Robinson. Pero de repente dicen, no, ya no, vamos con Cervecín, vámonos con Reader. Y bueno, las cosas se ponen bien complicadas en Atlanta. ¿Cómo viste este juego, Peña?
Híjole, es que igual estos Falcons que son como que llevan el sello de garantía de Arthur Smith, y entiendes eso como se debe entender. Ahora ya no fue el tema de que si Bijan Robinson fue utilizado de menos, ¿no? O sea, ahí está, estuvo su aporte. Pero la verdad es que la ofensiva aérea es anémica. O sea, 2.9 yardas netas por jugada de pase contra una defensiva de los Cardinals que, perdón, o sea, es una de las peores defensivas contra el pase en la liga. Entonces, pues así como que... Entonces, o sea, digo, no había forma de... O sea, neta, ni Cervecín ni Reader juntos podían haber hecho un poquito más.
No.
O sea, a mí Desmond Ridder sí me desconcierta de que está buscando correr por encima de cualquier jugador. O sea, tiene la lectura. Si su primer read no está ahí, o sea, el güey está buscando cómo correr. O sea, no es tanto una cuestión de la línea. O sea, creo que incluso se precipitan varias de las jugadas. Y del otro lado dices, pues tienes a unos Cardinals que es bueno, pues como que decidieron sacar el pundonor por delante. El regreso de Connor obviamente es una ayuda enorme. Y creo que o sea... Una grata sorpresa ver el entendimiento que hubo entre Mascarita y Trey McBride, su ala cerrada, ¿no? Sí, que, güey, o sea, claro. Lo vimos luchando entre dobles y triples coberturas, jalando defensivos para no caer y sacar esa yarda extra. O sea, realmente lo vimos, metido en esa cuestión de que sí, o sea, sí se puede, ¿no? Y pues ahí están los números de McBride, ¿no? 161 yardas por recepción y creo que a final de cuentas, en la serie ofensiva que contaba, es donde acerca a los Cardinals para ponerlos en una situación ya de ganar el partido en definitiva, ¿no? Entonces, me gusta que esos Cardinals no están en la conversación del tanking, precisamente.
Sí.
Y que están demostrando que pues todavía tienen con qué. O sea, a pesar de haber perdido tantos talentos, y a que esta semana pues, el Call of Duty estaba con todo, pues creo que tanto Kyler como sus Cardinals creo que cumplieron.
Oye, pero imagínate, ni sumando lo que hicieron estos quarterbacks de Atlanta, tanto Heineke como Reader, llegan a la producción de Kenny Pickett, que ya es decir algo. Entonces, está muy complicado. Fueron 94 yardas entre los dos, 55 de Heineke, 39 de Reader. Está muy triste y así no se puede ganar. Y me parece que ya vimos que el coaching está, pero horrible en Atlanta.
Sí.
Pero bueno. Bien, bien por Kyler Murray, bien por los Cardinals, que ya obtienen su segunda victoria. Están ellos con 2-8, los Falcons 4-6, y a pesar de todos estos malos momentos que han pasado en Atlanta, la división me parece que todavía puede estar para cualquiera. Vamos al siguiente juego, un juego que parecía que los Lions y estos felinos cósmicos iban a pasar un día de campo, pues la realidad es que no, se puso bastante divertido este juego en cuestión de puntos. De repente uno anotaba, después el otro. Vimos una actuación en el regreso de David Montgomery en la que recorre 75 yardas para anotación. Es el acarreo más largo para un jugador de los Lions desde hace 12 años, imagínate lo triste que estaban estos Lions y Jesús Niebla, sobre todo. Pero bueno, Jared Goff regresa a Los Ángeles, donde se siente a gusto, lanza 333 yardas, dos pases de anotación, Herbert 323, la verdad es que fue un juego donde las defensivas pues prácticamente no hicieron mucho, Keenan Allen también partidazo, Amon-Ra St. Brown 156 yardas, y bueno, al final esto termina con un gol de campo de Patterson, los Lions obtienen su victoria número 7 y los Chargers se quedan con 4-5. ¿Cómo viste, Toño?
Este fue el vamos a jugárnosla en cuarta bowl.
Exacto. Vamos, no importa, no hay patadas, vámonos
todos en cuarta. Son cuatro dados, me juego 4-2. Entretenidísimo el juego, o sea, un placer ver a estos Lions jugar, porque digo, con todo y que la defensiva hoy se tomó el día libre, fue un juego súper interesante, o sea, todos los cambios de liderazgo que hubo en la recta final, y dices, o sea, el equipo, fíjate que es curioso, o sea, en algún momento dije, a ver, ¿lo van a ganar los Chargers? Pero dije, no, son los Chargers, obviamente lo van a ganar los Lions dramáticamente, pero lo van a ganar. Pero me gustó cómo echaron mano de estas armas jóvenes, ¿no? Sí. O sea, el ver a Jared Goff convirtiendo con Sam Laporta, moviendo el balón bien, lo de el dúo de corredores de Detroit ahí haciendo estragos, también creo que es una cosa interesantísima. O sea, creo que en general fue una demostración de que los Lions están para grandes cosas. No porque los Chargers sean un rivalzazo de esos con los que te tienes que medir para ver si pasas la prueba, pero es decir, en un shootout tienes que confiar en que Detroit al menos armas tiene. Sí. Y el aplomo de Goff creo que pues sí me llamó la atención, o sea, creo que dieron muchas facilidades los Chargers, sí, pero es un placer ver jugar a estos Lions y te lo digo desde ahorita, George, es mi equipo de supertazón.
¿Qué? Ya de plano ponemos a los Lions aquí.
Conectar la otra computadora porque.
Ok. Definitivamente estaba buscando. Yo aquí nos preguntan el del antiguo. No, de la canción
de Munra.
La Munra. Pero sí, prometemos la próxima tener la canción de los Thundercats. Al menos el intro. Porque. Bueno, en fin, ganan los Lions, están en el top de la, no solamente su división, sino de la conferencia nacional, y bueno, los Chargers, ahorita vamos a hablar de los Raiders, con esa victoria se ponen adelante, y bueno, van a estar esperando el resultado de mañana del Gorospe Tinajero Bowl. 41-38, y ¿sabes quién de plano es muy triste ver jugar? Y creo que en este momento sí son el peor equipo de la NFL. Los New York Giants visitaron Dallas, por un momento estaban abajo 42-7, esos 7 pues realmente creo que fueron un milagro, después anotaron más, pero creo que ya estaba Cooper Rush como quarterback de los Cowboys, estos Cowboys que a pesar de que se daban el lujo de no anotar en zona de gol, pues se la llevaron tranquila. La conexión Dak Prescott-CeeDee Lamb sigue siendo muy, muy importante para este equipo. Y bueno, un día de campo prácticamente. No hay ranitas, las guardaron, le amarraron bien ahí un nudo a esa caja de ranitas y ya no salieron esta ocasión.
A ver, sí, o sea, es otro argumento más de, a ver, otro juego más de Dallas pegándole un tullido, ¿sí? Sí. Pero es que, o sea, hubo un momento, creo que era ya por el tercer cuarto, que los Giants tenían menos yardas que puntos los Cowboys. Una cosa así absurda que dices, güey, en serio, te están surtiendo de una manera tan macabra. Pero sí, güey, es una cosa horrible que dices, güey. O sea, no puede ser. Lo de Tommy DeVito es una broma, güey. O sea, podías jugar con Danny DeVito, con Liberty DeVito, el baterista, y dices, aún así, tendrías mejores posibilidades, yo creo, que con Tommy. El equipo, digo, pues, que tengas a Saquon y eso, pues, no te dice nada. Por ahí hubo un avistamiento rarísimo de este, ¿cómo se llama? De Sterling, de...
Shepard.
Sí, que dices, güey, o sea, todavía sigues en la liga tú, cabrón. O sea, ¿verdad? O sea, un juego horrible por donde se le vea, pero digo, a ver, es un juego que hay que decir, bien, Cowboys ganaron bien y todo este rollo, ganaron atronadoramente, pero se esperaba que le pegaran con todo a estos pinches tuyos. Fin. O sea, sí. No hay más análisis que pueda sacar, ni más indicativo. Maravilloso CeeDee Lamb, o sea, porque, o sea, hoy hizo historia. Primer receptor que tiene 10 recepciones o más, 150 recepciones o más, un touchdown recibiendo y un touchdown corriendo en el mismo juego desde al menos 1950. O sea, se fueron de plano, ya olvídate de Super Bowl era, o sea, eso está hecho, pero la liga está investigando si realmente hay precedentes de esto porque fue una actuación redonda. Pero volvemos a lo mismo, es contra tullidos, güey. Entonces, ¿qué les aplaudimos, güey? O sea...
Sí, no sé si exactamente ponerme a festejar por los Cowboys, que hasta Michael Gallup, ahora sí resulta que recibe pases, antes se le estaban cayendo, ahora se ve bien. Brandon Cooks resucitando esa carrera en Dallas contra los Giants. Creo que hay que ser cautelosos, ¿no? Esto sí creo que podría caer en el overreaction de decir estos Cowboys están de regreso y es nuevamente el año de los Cowboys. Pero no, creo que simplemente enfrentaron un mal equipo. Hay que recordar a los Raiders cómo les fue contra los Giants la semana pasada. Y bueno, los Cowboys no podían hacer otra cosa más que aprovechar la situación.
Totalmente.
Qué triste por los Giants, qué triste por Brian Daboll, el coach del año 2022. Pero bueno, vamos, nos quedan dos juegos, Toño. Nos queda uno que yo pensé que este equipo iba a dominar, Washington DC contra Washington, el estado de Washington. Los Seahawks recibían a los Commanders, unos Commanders que de repente sacaron una jugada ahí rota y se va Brian Robinson, toda la anotación. Y de repente en la segunda mitad hicieron una jugada similar, solo que esa vez no anotó. Bueno, a final de cuentas, la verdad es que los Commanders están dando pelea, pese a que pensábamos que con estos trades que habían mandado a Montez Sweat, a Chase Young, a otros equipos, se iban a venir abajo, y pues la verdad es que siguen dando pelea, y estuvieron a nada de ganarle a estos Seahawks con un Geno Smith, que al final, bueno, rescata el juego ahí con DK Metcalf. ¿Cómo viste a la sopilota, Antonio?
La sopi, sí, a ver, sigue siendo la sopilota, o sea, ganarle a estos Commanders no es ningún mérito, no te confiere ningún estatus de sapiencia, o sea, no te pueden llamar sabio por esto. Pero la verdad es que, o sea, hay que decir que este equipo de Washington, de los Commanders, por supuesto, tres veces en el juego dije, ya, ahorita ya están terminados, ya se acabó el juego, y se las arreglaban para regresar, ¿no? O sea, creo que habla bien de que todavía tienen algo de ánimo. Pero la verdad es que del otro lado sigue habiendo mucho equipo, ¿no? Y hay que festejar también, o sea, el renacimiento que está teniendo Leonard Williams. Ajá. Como motor de esta ofensiva, precisamente. O sea, es alguien que le vino de maravilla ese cambio de equipo y de cambio de aires. ¿Cómo no? Creo que se demostró porque pues nunca dejaron a Howell en paz. O sea, la presión sobre Howell fue inclemente. Y aún así los Commanders estuvieron cerca de llevarse el juego, ¿no? Entonces, creo que hay que decir que el espíritu de lucha de unos se equiparó con la condición de localía y que pues creo que al final de cuentas sí puedes hablar todavía de que los Seahawks tienen más estrellas en posición clave. Sobre todo la actuación de DK y de Lockett, pues creo que no las puedes poner en entredicho, ¿no? El gol de campo del final, o sea, es posible gracias a la visión y al awareness de DK, ¿no?
Sí.
Pero Gino sigue siendo súper inconsistente, güey. O sea, no. Es un güey en el que si llega el momento en el que tienes que apostar todas tus canicas por él, güey, no quisieras que él estuviera bajo los controles, güey. O sea, esa es una realidad, güey. No le he visto nada este año que me haga siquiera remitirme al año anterior. Y sin embargo, pues digo, tienen juego terrestre suficiente para salir adelante, entonces ahí está, ¿no? O sea,
el Geno Smith de 2022 fue una irregularidad de la Matrix, ¿no? Es la
realidad. Sí, yo que sí.
Fue un juego de 91 pases lanzados combinados entre Howell y Geno Smith. Vimos destellos de Kenneth Walker, de Zach Charbonnet, su novato. Pero bueno, a final de cuentas creo que este duelo se basó en el ataque aéreo, tanto de Howell como Smith. Pero bueno, a pesar de todo esto que estamos hablando, no hubo intercepciones, Toño. Fueron limpios estos quarterbacks. Y bueno, al final con este field goal de Meyers, los Seahawks obtienen su victoria. Número 6, importante porque los Niners acababan de ganar. Y bueno, los Commanders 4-6. Pero repito, estos Commanders no esperábamos mucho y siguen dando pelea. Y vamos a ver qué pasa en un futuro con Sam Howell. Y bueno, vamos a terminar ya este overreaction con un duelo que parecía que nos iba a regalar puros field goals. Unos Jets que visitan a Las Vegas, que enfrentan a unos Raiders con unos renovados ímpetus y con un coach que, bueno, hasta el momento es interino, pero está haciendo un buen trabajo. Al menos anímicamente les está inyectando bastante ánimo y creo que hemos visto lo que pueden hacer estas ofensivas, que no es mucho, tanto Zach Wilson como Aidan O'Connell, pues la verdad es que hacen lo que pueden. Qué triste ver a estos Jets que estuvieron a nada de jugar con Aaron Rodgers, se lesionó en la primera semana y varios juegos bien los pudieron haber ganado, pero por Zach Wilson me parece que esto no está ocurriendo. Qué triste ver es Zach Wilson y pues prácticamente se está yendo su carrera pues al olvido. ¿Cómo ves, Toño?
Sí, es que Zach Wilson tiene uno o dos pases por juego y un par de series ofensivas por ahí que dices, bueno, es que quizá con un poquito más de tiempo y de repeticiones y de madurez, a ver, vamos a ser honestos, no está hecho para este juego. O sea, sinceramente, no tiene con qué. Es un poco descorazonador y creo que como si eres fan de los Jets, o sea, y saludos a los que lo son, tiene que ser súper, súper difícil ver este equipo y imaginarse cómo serían distintas las cosas. O sea, porque dices, o sea, ¿cómo estarían aprovechando a Tyler Conklin y a Garrett Wilson? Y o sea, ¿qué estaría haciendo Breece Hall aportando también con un juego aéreo establecido? O sea, podrían tener un 1-2 ahí con Dalvin Cook también, o sea, la defensiva no tendría que estarse rifando juego tras juego. Y es que la verdad es que aparte, el juego ha sido, o sea, el problema de estos Jets es que ni siquiera son divertidos de ver, güey. O sea, sí, no. El juego fue atroz, güey. O sea, gol de campo, 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 gol de campo. O sea, 4 gol de campos de parte de los Jets, 3 de los Las Vegas Raiders, que solo tienen ese touchdown al final, todo pedorro y horrible. Y dices, pues es lo que hay, güey. O sea, los Raiders, mis respetos. O sea, es un equipo que a estas alturas de la temporada, ir 5-5, dices, güey, pues, y con un cambio de coach a medio camino, dices, no sé cómo lo están haciendo, pero lo están haciendo.
Le está pasando cuando corrieron a John Gruden, ¿no? Que pensábamos que se iba a venir abajo este equipo y con este Bisaccia empiezan a ir para arriba y terminan bien la temporada. ¿Podría ser el caso con Antonio Pierce? No lo sé. Están 5-5. Ahorita están arriba de los Chargers. Son el segundo equipo en esta división en el oeste. Pero sí, la realidad es triste para los Jets porque tienen buena defensiva y esta defensiva, con lo que les pudo haber aportado Aaron Rodgers, pudo haber sido otra historia, pero bueno, con Zach Wilson, como decían por aquí, creo que lo único relevante fue ese pase sin ver, que parece, o sea, sí, está viendo como a la banda y lo lanza para otro lado. Está interesante, pero cuando ya pensabas que venía el despertar de esta ofensiva al final del último cuarto, viene Spillane, este linebacker de los Raiders, y pues le intercepta. Y con esto, a pesar de eso, no lo resolvieron los Raiders, tuvieron que despejar el balón. Y bueno, al final todavía intentaron un Hail Mary. Pues lástima por los Jets, porque bueno, perdieron la oportunidad ahí de meterse todavía en la pelea, porque se podrían haber puesto 5-4, y ahora están 4-5, récord perdedor en este momento, los Raiders 5-5. Y con esto, pues prácticamente cerramos esta edición de Overreaction, Toño, porque pues los juegos estuvieron la mayoría malitos, ¿no?
Sí, cutrezones por ahí. Yo me quedaría también con esa cuestión de, mira, si hay una luz al final del túnel para los Jets, es que 4-5, o sea, a ver, si logran aguantar un poquito más y aguantar el regreso de Rodgers, que tenga luz verde para regresar esta temporada, pues no están tan mal posicionados. O sea, creo que esa es la gran ventaja que tiene tanto la conferencia en general, ¿no? Que dices, pues con 4-5 no estás muerto, ¿no? O sea, y y pues tienen las hechuras para llegar a un poquito, ¿no? Es que este equipo con un quarterback medianamente decente, es más, con Sam Darnold, George.
Con Carson Wentz, que se lo ganaron los Rams.
Sí, o sea, con un quarterback así, creo que podrían medio estar todavía, al menos con marca ganadora. Pero sí, ¿no? Lo de Wilson es atroz. Pero, y los que preguntan por Ulises, pues está en Alemania, ¿no?
Sí, caray.
Tuvo que ser, tuvimos que abstenernos de su presencia porque pues, se le complicaba por las cuestiones de horario conectarse, pero ya creo que la semana que viene ya está de regreso, ¿no?
Ya está de regreso Ulises, que se fue allá a Alemania. Me imagino que ya debe tener demasiados grados de alcohol con tanta cerveza alemana por allá. Pero bueno, pues con eso terminamos este Overreaction, Toño. Muchas gracias. Y no sin antes recordarles que mañana nos vemos en Multiforo 246, ya en Querétaro, 246 Colonia Roma, para ver el Gorospe Tinajero Bowl. Con este juego cerramos la semana número 10. Toño, tú dijiste que vas Bills, ¿verdad?
Sí, tengo que ir Bills.
Ni hablar. Y también invitarlos porque en Primero y 10 tenemos Substack, este servicio de correo y, bueno, consumo de información, en el cual estamos poniendo nuestro contenido de apuestas. Así es que ustedes van a primeroy10.substack.com y ustedes se pueden suscribir. Obviamente va a haber contenido gratuito, pero otro va a ser premium. Así es que, pues, gracias a todos los que contribuyen con este proyecto y, pues, mañana nos vemos en el Gorospe Tinajero Bowl. Toño, un placer. Nos vemos, muchachos. Hasta la próxima.
¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. Overreaction. Ulises Arada, Jorge Tinajero y Antonio Sempere. Una producción de finísimos.com para Primero y 10. Overreaction.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.